vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Resumen Latinoamericano. Hacemos Resumen Latinoamericano, Carlos Aznárez, Silvia Madía, Angélica Mendoza, Eduardo Beleira, Osvaldo Viciac, nuestro operador Gonzalo Chaet, Julio Incapié, Jorge Levinger y quien les habla, Pablo Gandolfo. Resumen Latinoamericano sale en Argentina por FM La Tribu, en Uruguay por CX36, Radio Centenario, en Caracas por El Son del 23 y en el País Vasco por Cosca Irratia. Y arrancamos esta edición de Resumen Latinoamericano por Paraguay, donde la semana pasada asumió el nuevo presidente Fernando Lugo, y nuestro compañero Jorge Levinger estuvo en el lugar presenciando justamente la asunción. Jorge.
Sí, vale la pena hacer algunas reflexiones acerca de qué es lo que supone este cambio. Vivido con enorme expectativa por los paraguayos, no podía ser menos. Yo decía, exagerando un poco, que parecía la liberación de París con respecto a las tropas nazis de alemanas, porque me sorprendí de que el día sábado a la media mañana, para que la comparación no sea tan exagerada, salí a comprar los diarios para tener la información de lo que había sido toda la jornada anterior, el día viernes, cuando asumió Fernando Lugo, y hete aquí que en Asunción, en donde se compran muy pocos diarios, estaban agotados todos los diarios en todo el centro de Asunción. Vaya dato, digamos, ¿no? Esto en cuanto a las expectativas. En cuanto a las posibilidades, este hombre, Fernando Lugo, ex obispo, me pareció en sus planteos un hombre absolutamente honesto, comprometido con lo que ha sido su visión histórica como religioso, incluso cuando estuvo vinculado a la teología de la liberación, a la opción por los más pobres. Un hombre que tiene clarísimo la necesidad de resolver los gravísimos problemas de pobreza que hay en Paraguay y de concentración de la tierra, que están íntimamente asociados. Uh-huh. O sea, la necesidad de una reforma agraria integral, de terminar además con la corrupción que dijo que es lo único por lo que se conoce a Paraguay. Y además hizo unas varias alusiones a algunas cosas que me parecieron muy importantes, a Francia, aquel que en los medios de uh-huh. Algunos historiadores hablan del dictador y él llamó patriota, Solano López, a Francisco Solano López, que son los dos líderes de un Paraguay que no tiene que ver con la corrupción, que no tiene que ver con el enriquecimiento ilícito o no, sino que tiene que ver, por el contrario, con un Paraguay que fue en su momento el más industrializado de América uh-huh. Latina, el que supo enfrentar al imperio, a los imperios, y que, bueno, en la guerra de la Triple Alianza perdió frente a la Argentina, a Brasil, pero sobre todo a la financiación de Gran Bretaña, Argentina, Brasil y Uruguay.
Uh-huh. Un Paraguay potencia, aunque suene raro decirlo, era una potencia en algún sentido, en el gran avance, por ejemplo, de que tenía la educación respecto a los demás países latinoamericanos durante el gobierno de Francia.
Yo creo que más que aludir a esa condición de potencia, aludía a la dignidad que tuvo Paraguay en aquel momento, hasta para llegar a perder. Dijo cuando presentó a Eduardo Galeano una cosa muy muy interesante, que en realidad lo dijo Eduardo Galeano esto, de que la primera vez que Paraguay se endeudó, tuvo deuda externa, fue cuando tuvo que pagar, tuvo que endeudarse con Gran Bretaña para pagar a los vencedores, a Argentina y a Brasil, una indemnización por la guerra que había perdido. Dice, el asesinado tenía que pagar a los asesinos por haberle costado tan caro asesinarlo, porque en realidad creyeron que iba a ser un paseo de 3 meses y duró más de 5 años esa guerra. Pero bueno, esto sería, digamos, en cuanto a él como figura, pero hay una serie de problemas que hacen difícil pensar cómo se va a evolucionar la situación en Paraguay. Él mismo no es ningún iluso, no hizo ninguna promesa luso, Lugo, sino que dijo que la cosa iba a ser difícil, pero no imposible. Y difícil porque tiene primero una alianza muy heterogénea, que va desde la derecha hasta sectores de izquierda y sobre todo movimientos sociales que desconfían de todos los partidos políticos tradicionales paraguayos y con bastante razón respecto a su comportamiento en los últimos 61 años de Partido Colorado, 35 bajo la dictadura de Stroessner, ¿no? Y la otra cuestión que tiene, el otro problema, digamos, que tiene, es que además de ser tan heterogénea su alianza, no tiene una mayoría parlamentaria. Lo que supone, lo que lo obliga, y ya lo intentó, pero no está del todo cerrado, a hacer una alianza con el oviedismo, el partido de este general golpista Lino Oviedo, que tuvo contradicciones con el Partido Colorado, y que gracias a este intento de acuerdo es un hombre de él, es un senador el que preside el Congreso, la Cámara Alta, digamos, ¿no?
Sí, y recordemos que la propia coalición de gobierno de Lugo, tanto en ministros como en diputados, está hegemonizada por el PLRA, que ha sido el segundo partido tradicional del Paraguay, el Partido Liberal, y un partido que se ha caracterizado, entre otras bondades, por ser mucho más abiertamente pro-yanqui que el Partido Colorado, entre otras cosas. Eso es lo que domina esa coalición.
Jorge, ahora que tocan el tema internacional, digámoslo así, de la injerencia de los Estados Unidos, ¿alguna alusión hizo el nuevo presidente con respecto a la relación con los Estados Unidos, que ha tenido históricamente, o por lo menos en el último siglo, una intromisión tan fuerte en el Paraguay y en el contexto del resto de América Latina?
No, esto es llamativo, porque incluso se ha hablado que hay algunas bases semiclandestinas de los Estados Unidos en Paraguay, no hizo ninguna alusión a este tema. Es una cuestión que habrá que verlo, justamente. Pero a su favor tiene una cosa fundamental y central, o dos. Por un lado, tiene un carisma enorme con la gente. No se comporta como un presidente, sino como un dirigente, uno más del pueblo. Me llamó la atención muchísimo cuando lo presentaron a Eduardo Galeano, además del acto protocolar, cuando ya empezó Eduardo Galeano a hacer sus relatos, Lugo sencillamente se fue a sentar en uno de los asientos del teatro, allí en la fila 3, detrás de muchos de los invitados, para escucharlo. Esta cosa es un gesto muy típico de Lugo. Y la otra cosa que tiene a su favor es la enorme crisis que atraviesa el Partido Colorado. Nicanor Duarte Frutos, el expresidente, está en la pelea total por la conducción del partido frente a un empresario, DIP, al que lo buscan como reemplazo de un expresidente a quien todos acusan como haber sido el causante de la derrota del Partido Colorado, afortunadamente podríamos decir nosotros. Pero bueno, lo cierto es que no va a ser sencillo para el Partido Colorado poder salir de esta crisis. Pero bueno, es toda una expectativa importante. Apareció Lugo, además, en su primer acto de gobierno con Hugo Chávez en una de las zonas más pobres, donde él ejerció, además, más de 10 años como obispo, para ratificar su compromiso con los pobres, en una de las zonas más conflictivas, donde hay más ocupaciones de tierras, en fin. De alguna manera da la sensación de que hay intención de ir a un cambio profundo y estructural con un montón de problemas.
Para cerrar este bloque dedicado a Paraguay, les recordamos que también en nuestro país, en este caso en Argentina, hay 6 presos políticos paraguayos, 6 luchadores que debieron irse de su país y que fueron detenidos acá. Paraguay, por su parte, pide la extradición, mientras ellos piden que Argentina los acepte en su condición de perseguidos. En este caso, desde el penal de Marcos Paz, donde ellos están haciendo una huelga de hambre, han sacado una declaración y este es el audio que ellos mandaron.
En nombre de mis cinco compañeros, Aristides Vera, Simeón Bordón Salinas, Gustavo Lescano, Basiliano Cardoso, Roque Rodríguez y el nombre mío, Agustín Acosta, no hubiésemos querido llegar a tomar esta decisión, pero la situación de injusticia tanto en Paraguay como en la Argentina, que nos mantiene en prisión estos 2 años y 3 meses, nos obliga a recurrir a esta medida de fuerza, la huelga de hambre por tiempo indefinido. Una vez más, denunciamos nuestra injusta detención producto de una persecución política sistemática encarada por el gobierno del Partido Colorado. Nos vimos ante la necesidad de recurrir a la Argentina, amenazados de muerte por parte de las comisiones de seguridad ciudadana como un grupo parapolicial, y ante las amenazas públicas del propio presidente de la República, Duarte Frutos, quien dijo que extirpará de la sociedad paraguaya hasta el último residuo de nuestra organización. Sumado a todo esto, la militarización del campo y la ciudad en una forma de criminalización de las organizaciones populares, principalmente las organizaciones campesinas, y ante la práctica de asesinatos selectivos de dirigentes campesinos impunes hasta la fecha. Tomamos esta medida de fuerza, a pesar de que confiamos en el nuevo gobierno, pero mientras se mantenga el sistema judicial heredado de la dictadura, la persecución continuará. Seguiremos exigiendo al gobierno argentino nos conceda el refugio político y la libertad, ya que el pedido de extradición se basa en una acusación fraguado por testigos falsos. Por último, reiteramos nuestro pedido de solidaridad a todos aquellos que consideren injusta nuestra detención. Un saludo fraterno a todos, que esperamos que nos acompañen en este momento trascendental para nosotros como luchadores que soñamos por un mundo mejor.
No hay dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, oh, dime por favor, bésame a mí, Estefaní. Sé que tu corazón va a la y eso es dolor, Estefaní. Yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Te veo salir, correr por el pasillo del hotel. La vida es cruel, Estefanía. Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura recuerdo la mirada azul turquí, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero yo a ti, Estefaní. Estefaní, hazme saber si vas a sobrevivir. Entre la gente, el color de tu pelo, Estefaní, debes vivir. La soledad que sales a vencer, se va, mujer, Estefaní. Thank you. París. Yo tampoco te quiero más tu amor. Por el dinero ha olvidado al obrero y al señor. Esta canción que pregunta por ti, que no ha dormido, es puro olvido, Estefanía.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Le damos la bienvenida a nuestro columnista de Colombia, Julio Hincapié. ¿Qué tal, Julio?
Hola, muy buena tarde. Pues a ver, hoy nos convocan varios asuntos, como siempre, el cúmulo de noticias y de información que llega desde Colombia, pues siempre es como un cúmulo mayor semana tras semana. Y como para poder desarrollar esto, vamos a empezar con un llamado que hace la Organización Nacional Indígena Colombiana, la UNIC, a la Comunidad Nacional Internacional acerca de el exterminio que han venido sufriendo, no solamente a lo largo de estos más de 500 años de resistencia, sino en el transcurso de este gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Un exterminio que tiene que ver con el apoderamiento de sus tierras. Hay que recordar que la Constitución colombiana consagra que Colombia es un país pluricultural, pluriétnico, y eso significa que en el territorio que ocupa más o menos 2.5 millones en su longitud, el país como tal, existen cerca de, o 74 mejor, pueblos originarios aún hoy día. Uh-huh. Esos 74 pueblos originarios a lo largo y ancho de la geografía colombiana están siendo arrasados por los intereses de las multinacionales, básicamente por apoderarse de las tierras para, hemos sido como reiterativos en ello, sacar fruto del petróleo que hay debajo de sus tierras, digámoslo así, originarias, o para la explotación de la palma africana para el biocombustible, que es como el gran negocio, lo pongo entre comillas.
¿Qué es la palma africana?
La palma africana es una planta que han venido desarrollando de origen, como lo dice, del África, pero que por ser Colombia un país tropical, pues lógicamente genera un desarrollo mucho más avanzado en crecimiento y en productividad. Y de allí se están extrayendo grandes cantidades o volúmenes de biocombustible para esta industria que no solamente está surtiendo de esa energía al país, sino también para la exportación hacia los Estados Unidos. Entonces, pues, ellos llaman la atención de esa intromisión que han tenido estas multinacionales y el exterminio hacia estos pueblos originarios, y sobre todo en los últimos días, básicamente hacia el pueblo Nasa y al pueblo Cancuamo, en la zona norte uno y otro en la zona sur del país, donde han sido aniquilados gran parte de la población y han sido expulsados de sus territorios buena parte de estos pueblos. En segunda instancia, llama la atención que el Congreso colombiano, un Congreso que está lógicamente muy señalado y muy cuestionado por los vínculos con el paramilitarismo, ha iniciado un llamamiento al presidente de la República, y vuelvo y pongo esto y lo resalto con comillas y en mayúsculas, al supuesto enjuiciamiento al presidente Álvaro Uribe Vélez por aquel famoso escándalo que ha venido salpicando al gobierno nacional en el sentido de el manejar dineros para los congresistas que votaran a favor de la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. Pues según los entendidos por las noticias que llegan, como ha sido igualmente el historial del comportamiento del Estado colombiano, pues no es muy difícil pensar de que el presidente vaya a salir airoso, digamos, que de esta situación. Pues lógicamente es un Congreso que es proclive a las políticas del presidente Álvaro Uribe Vélez y que por consiguiente no pensamos que vaya a sufrir, digámoslo así, una condena directa de sus amigos que andan en el mismo Congreso de la República. Uh-huh. Por un otro lado, y de manera, digamos que paralela a esta misma situación, resulta lamentable, por no decir lo que funesto, lo que esta semana igualmente sucedió a nivel jurídico, que fue el que quedó excarcelado el primo hermano del presidente, un asunto que muchos habíamos visto hacía unos 2-3 meses atrás y habíamos aplaudido como un avance de la justicia colombiana, en el sentido que habían apresado a un personaje tan cercano al presidente Uribe Vélez. Pero esta semana hubo todo un revés, ¿no? Algo muy normal en Colombia, que se plantea que, y con esas situaciones de que la democracia opera cuando fue encarcelado, pero después, 3 meses después, le dicen que puede quedar libre, sabiendo que se sabe a viva voz de que es un personaje de esos siniestros, uh-huh, que ha manipulado, que ha manejado no solamente las votaciones para uso personal y de su primo hermano presidente, sino que ha estado ligado con los grupos, o mejor, los escuadrones de la muerte, llamados paramilitares, para aniquilar y apoderarse de las tierras de gran parte, no solamente de los pueblos originarios, sino de los campesinos, ya 4 millones de ellos desplazados de sus tierras. En segunda, o en tercera instancia mejor, sigue el incremento, digámoslo así, que de la confrontación, digámoslo de palabras entre el gobierno colombiano y el gobierno de Nicaragua, ¿no? No solamente por el diferendo que hay geográfico por las islas de San Andrés y Providencia en las costas caribes de Colombia, sino por el hecho de que el gobierno nicaragüense esta semana ratificó el hecho de darle asilo político o refugio político a varios sobrevivientes de la masacre que hizo el gobierno colombiano en territorio ecuatoriano cuando borbandeó y exterminó, digámoslo así, al comando guerrillero encabezado por Raúl Reyes en marzo de este año. Cabe anotar de que el gobierno colombiano ha señalado de que el gobierno de Nicaragua no puede ampararse en la legislación internacional supuestamente para darle asilo a terroristas, y por el contrario, el gobierno, y en un acto, digámoslo así, que de valentía y que realmente se aplaude del gobierno nicaragüense, le ha contestado en el sentido de que la guerrilla de las FARC no es una guerrilla ni no es un grupo terrorista, igualmente que es un grupo que igualmente no está exterminado y que por consiguiente tiene detrás de él toda una fundamentación política, y por consiguiente, como Estado nicaragüense, le dan la posibilidad a estos sobrevivientes de asumir algo, un derecho que tienen todos los ciudadanos a nivel universal, pedir asilo político en cualquier país cuando sus derechos son violentados, uh-huh, en su propia patria, ¿no? Igualmente, a nivel local, estoy hablando de acá de la Argentina, decíamos hace 2 semanas atrás que se iban a llevar a cabo 2 eventos importantes. Uno de ellos fue la presentación la semana anterior por parte del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel como conductor de el Tribunal Permanente de los Pueblos. Dio el informe aquí en Buenos Aires sobre lo que fue estos 2 años de sesión del tribunal en Colombia de investigaciones, y que lógicamente no deja para nada bien parado al gobierno colombiano. Si hacemos la sumatoria entre lo que el tribunal ha investigado en cuanto a los delitos cometidos por los grupos paramilitares y la fuerza pública directamente con lo después del ejército, la policía, los organismos del Estado, que para muchos de nosotros como colombianos sabemos que son lo mismo, el porcentaje pues no deja como mayor dudas, ¿no? Son el 91% de los delitos cometidos en el país, de delitos aberrantes contra la humanidad, son cometidos desde el Estado y por estos grupos paramilitares. Es decir, 40.000 detenidos desaparecidos, cerca de 700.000 asesinados en estos 60 años de conflicto armado por parte del gobierno colombiano, una cifra que roza los 11.000 detenidos presos políticos en Colombia, entre miembros de la insurgencia, que son cerca de 1.000, y el resto son de miembros de organismos sociales populares que confrontan al Estado colombiano, y que la cifra igualmente la pone el mismo tribunal como en una posibilidad de que puede ser mucho mayor debido a los mecanismos que han utilizado para proceder de parte del Estado colombiano y de estos grupos irregulares como son los paramilitares, donde los cuerpos son tirados a los ríos para que no quede ninguna huella de ese delito cometido por ellos. Igualmente, la visita que recibimos en esa misma semana pasada de la senadora colombiana Piedad Córdoba, la cual pues pone en alerta al mundo, no solamente por estos hechos que estoy mencionando y que coincide con el dictamen del tribunal, sino por la persecución que ella y otro grupo de parlamentarios de oposición en Colombia están siendo o están llevando siendo víctimas en este momento por parte del gobierno y del Estado colombiano. Uh-huh. Bien sabemos de que a Piedad Córdoba, a otros tres senadores del Polo Democrático Independiente y a un grupo de periodistas independientes del país, los están vinculando con un proceso que en Colombia, o por lo menos los medios proclives al gobierno, los han llamado como los vínculos con la guerrilla de las FARC, y por consiguiente no nos veamos como muy extraños en poco tiempo tal vez ver a la senadora Piedad Córdoba y al resto y a estos otros senadores y periodistas siendo encarcelados por esos supuestos vínculos con la insurgencia armada colombiana, cuando realmente estaban buscando una salida negociada al conflicto social y armado, humanizando ese conflicto que desde hace 60 años nos viene desangrando.
Uh-huh. Todos estos datos, pero especialmente estos que mencionaba Julio, 400.000 desaparecidos.
No, 40.000 desaparecidos, cerca de 700.000 asesinados por el Estado colombiano durante estos 60 años que lleva el conflicto armado en Colombia. Es decir, uh-huh, son cifras que tipifican a este país, a nuestro país, como el mayor genocidio que se ha cometido en tierras americanas después de la salida de los españoles.
Estas cifras hablan a las claras de la correcta argumentación por parte del gobierno nicaragüense cuando efectivamente le da el asilo político a estas personas que se encontraban en el campamento de la FARC, sin duda.
Perfectamente.
Vamos a una tanda ahora y continuamos luego con Resumen Latinoamericano.
Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por Radio Al Son del 23 y en el País Vasco por Cosca y Ratia. También nos pueden escuchar en Internet en la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Pueden comunicarse con nosotros en Buenos Aires a los teléfonos 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. También nos pueden enviar sus mensajes a resumenlat@yahoo.com.ar.
Nuestros compañeros Carlos Aznárez y María Torrellas se encuentran por estos días en el País Vasco, en donde están haciendo una serie de reportajes, notas, investigaciones. Recordemos que en el País Vasco se desarrolla una ofensiva por parte del gobierno español, una ofensiva de represión judicial, de encarcelamientos, en contra de todas las organizaciones independentistas vascas. Uno de los personeros principales, siempre lo hemos remarcado, de esta política que incluye una prolífica violación a los derechos humanos es el juez Baltasar Garzón. Escuchamos a continuación el informe realizado por Carlos Aznárez y María Torrellas desde el País Vasco.
Hola, ¿qué tal? Ustedes saben que Resumen Latinoamericano está por estos días en el País Vasco, en Euskal Herria. Hemos venido a hacer una serie de notas y queremos darles desde aquí un primer informe. A pesar de que en julio y agosto se celebran en el País Vasco muchas fiestas que tienen que ver con las fiestas de verano, pero también con la de las que recuerdan los aniversarios en cada pueblo, en cada ciudad, la situación de represión y la situación de resistencia sigue muy desarrollada. En este sentido, desde que estamos aquí hemos constatado algún tipo de actividades vinculadas a la presión policial sobre los habitantes del País Vasco y sobre todo lo que hace a las dificultades que tienen los prisioneros y prisioneras políticas vascas en Euskal Herria, en los traslados, en las llevadas a juzgado, por ejemplo. Nos han contado el caso de una prisionera política que recientemente fue trasladada a un juzgado para hacer una declaración. Se trata de una prisionera política que tiene varios pedidos de juicio encima, que por varios de estos pedidos se calcula que va a ser condenada a 2 o 3 cadenas perpetuas, y fue trasladada recientemente a un juzgado y allí se encontró casualmente con uno de los últimos detenidos, Arcaiz Goikoetxea, que había sido detenido acusado de ser militante de ETA. Ambos prisioneros políticos iban encadenados y se abrazaron delante de algunos de los represores que los llevaban, que los trasladaban. Este simple hecho de darse un abrazo le costó a Arcaiz Goikoetxea recibir una paliza por parte de los guardias civiles que lo trasladaban. Y en el caso de la prisionera política, fue trasladada inmediatamente a la cárcel desde donde la habían traído para declarar, en una furgoneta, en una de las habituales furgonetas que se traslada a los presos a la cárcel. La sentaron, la metieron en un cubículo de 1 metro por 1 metro, donde solamente puede viajar parada, y allí le pusieron junto a ella a un preso común para generarle aún más dificultades en ese viaje hacia la cárcel. Pero además de eso, le cerraron la escotilla por la que pueden respirar, una escotilla que está en el techo de la furgoneta, por lo cual tuvieron que viajar casi 2 horas hasta la cárcel de Soto del Real, que está en las afueras de Madrid, viajar en esas condiciones, con un calor tremendo, estamos en verano, recuerdo, prácticamente con 40 grados, con la escotilla cerrada, ambos prisioneros, tanto la presa política vasca como el preso común, empezaron a descomponerse. El preso común empezó a vomitar en esa celda estrechísima y llegaron a un estado de desesperación a la cárcel de Soto del Real, casi asfixiados por este nuevo trato de tortura, esta tortura alargada que la policía española hace con los prisioneros políticos vascos. No solo cuando los detiene los tortura, sino que después en cada uno de los traslados genera este tipo de presión policial.
Recordar que el propio Arcaiz también había sido torturado cuando estaba detenido. Los periodos de detención, hay unos días en que los prisioneros y prisioneras están aislados totalmente, no tienen presencia de abogados, y es ahí donde sufren el mayor periodo de tortura. Es casi una legalización de la tortura al prisionero y a la prisionera.
Sí, hay que recordar que hay 743 prisioneros y prisioneras políticas vascas en este momento en la cárcel, y obviamente que la presión policial sigue dando resultados en ese sentido, en el sentido de las detenciones de jóvenes, que son el objetivo principal de la represión imperialista española y francesa contra el independentismo vasco. Sin embargo, en las calles hay resistencia, y precisamente en estas fiestas que se están dando en los pueblos es muy común ver manifestaciones por parte de la población, sobre todo de la población juvenil, que instala carteles y pancartas con leyendas contra la presión policial, contra la represión imperialista y sobre todo exigiendo la independencia para Euskal Herria. Por la fijación de estos carteles, de estas pancartas, muchos de estos jóvenes son detenidos, porque solamente por tomar con sus manos estos carteles, la policía cuando los retira de los recintos festivos, encuentra las huellas digitales de algunos de estos jóvenes y muchos de ellos han ido a la cárcel acusados precisamente de colaboración con banda armada o de integración de la organización ETA solamente por agarrar con sus manos estas pancartas. Sin embargo, las acciones de resistencia se repiten día a día, hay manifestaciones, hay colocación de estas pancartas en las partes más céntricas de cada una de las ciudades. Esta semana que viene hay fiestas en Bilbao, que es una de las provincias importantes de Euskal Herria, y durante toda la semana se están realizando actividades las organizaciones antirrepresivas. Precisamente este viernes pasado se ha realizado una gran manifestación en el centro de Bilbao condenando la colocación de la bandera española en el ayuntamiento, es algo que también se le impone España a cada uno de los ayuntamientos vascos, y exigiendo la independencia para Euskal Herria. También es importante decir que durante la semana se han realizado algunas acciones armadas de la organización independentista ETA. Una de ellas se realizó en Málaga, en el extremo sur de la península española, en Andalucía. Se fueron colocados varios artefactos explosivos en centros turísticos y centros elitistas como el puerto de Benalmádena, de donde llegan muchos yates de la burguesía española, y esto provocó que la policía española desalojara a miles de personas en lo que de alguna manera ETA ha dado en llamar la campaña de verano caliente, una campaña de advertencia a turistas de todo el mundo que llegan a España en estos meses. Esto ha provocado una reacción inmediata del gobierno inglés, por ejemplo, cuya Secretaría de Turismo recomienda a los turistas ingleses a que no viajen a España. Algo parecido ha hecho Francia con sus turistas, y bueno, estos son una de las formas más de que se da el pueblo vasco también para denunciar su situación de opresión contra lo que ya dura decenas y decenas de años, que es la ocupación por parte del ejército español y del ejército francés del territorio vasco.
Recordar que cada playa o cada rincón de Euskal Herria donde pueden llegar estos turistas tienen unos carteles que explican la situación de Euskal Herria en francés, en inglés, en italiano y en español, diciendo que es un pueblo que está luchando por su autodeterminación.
El pensamiento marxista pronto gana de
Otro aspecto de la represión que se está dando por estos días en el Euskal Herria es que la Audiencia Nacional Española, ese tribunal de excepción que proviene de la época del franquismo, ha ordenado localizar e interrogar al ex prisionero político vasco Iñaki de Juana Chao, que fuera liberado hace 17 días y que cuando iba a ser liberado se generó por parte de los medios de comunicación españoles y algunos vascos también una campaña de demonización y de estigmatización del prisionero político, acusándolo de ser un asesino y un terrorista. Obviamente Iñaki de Juana Chaos ha cumplido ya con creces los 21 años de prisión al que lo condenara la Audiencia Nacional en su momento. En todos estos años lo han perseguido, lo han demonizado, y cuando estaba por recuperar su libertad, esta campaña obviamente alcanzó su clímax. Incluso le pintaron la puerta de la casa y el barrio donde él vivía acusándolo de terrorista. Sin embargo, Iñaki de Juana salió, hay que recordar también que cumplió extensísimas huelgas de hambre reclamando por su situación, y cuando salió de la cárcel estaba tan deteriorado su estado físico que no pudo participar de los homenajes que se le hicieron de recibimiento. Sin embargo, envió una carta que fue leída en los actos, donde obviamente exhortaba a sus compañeros y compañeras a seguir luchando por la independencia de Euskal Herria. Esta simple carta que envía cualquier persona cuando sale de la cárcel para saludar a sus compañeros es ahora un documento que la Audiencia Nacional quiere confirmar si la ha escrito o no Iñaki de Juana para llevarlo nuevamente a la cárcel. Este es uno de los casos más simbólicos y emblemáticos de cómo la represión española no cesa ni un solo día y que persigue a los prisioneros políticos no solamente en la cárcel, sino cuando recuperan su libertad.
Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los ratas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas.
También hay que destacar que en estos días no solamente se están dando acciones importantes de lucha por parte del independentismo a nivel político, sino que también a nivel sindical hay diversos conflictos que tienen que ver en algunos casos con la lucha por la igualdad de género en las mujeres del País Vasco.
Y sí, es muy importante lo que se está realizando a lo largo de un mes, que es una huelga en una fábrica de lavados de ropa para hoteles que se llama Indusal, y que sería una huelga de género en toda regla, o sea, para conseguir la igualdad en los sueldos y en los derechos entre las mujeres y los hombres. Estas mujeres nos dicen que están dispuestas en esta huelga a seguir hasta el final y están absolutamente abandonadas por la empresa, ¿no? O sea, nos habla una compañera que está empleada ahí desde hace muchos años, desde hace 26 años exactamente, y que ha pasado por todos los puestos de la planta. Ella piensa que para solucionar el conflicto laboral es necesario que se impliquen de verdad quienes, como dice textualmente, difunden un discurso a favor de la igualdad y no hacen nada. Se está refiriendo a los movimientos feministas y a un montón de organizaciones que están dispuestas siempre a apelar a esta igualdad, pero que en este momento no las están acompañando poniendo el cuerpo, que es lo que ellas piden, ¿no? Estas empleadas llevan hace más de un mes, como decíamos, luchando contra la precariedad que están sufriendo, y para decirles un poco el sueldo que tienen, es un sueldo de 700 euros mensuales, que es un sueldo muy bajo, muy bajo. Hablarles de que un sueldo base, por ejemplo, serían 1.200, el sueldo normal, está muy por debajo, y se están concentrándose ante cada hotel, en los centros de salud, que es para quien lavan la ropa, ¿no?
Decir también que cantidad de trabajadores que hay en esta empresa, el 70% son mujeres, por eso la discriminación es mucho más flagrante, y que por un igual trabajo entre hombre y mujer, las mujeres cobran 300 euros menos. Esta compañera que hace la denuncia, que es Chichiara Brisqueta, la fábrica está en Arrigorriaga, que es una localidad de Vizcaya, dice que ella, que trabaja hace 26 años, hace un trabajo junto con otros chicos recién entrados, pero como son varones, cobran ellos 300 euros más que cualquiera de las mujeres que trabaja allí, más allá de la antigüedad que tengan.
Lo que están criticando es que la empresa tiene una tradición muy machista, precisamente por esta desigualdad desde siempre, que no les está dando ninguna respuesta, tienen una cerrazón absoluta, no se presentan a las reuniones, no quieren negociar, Pero por otro lado, sí, los clientes y las clientas de los hoteles están siendo bastante solidarios y solidarias y se interesan por el problema y no están protestando. Los hoteles, por otro lado, han pactado con la empresa y aunque llegan, el servicio está muy mal, no dicen tampoco absolutamente nada ni protestan hacia la empresa, ¿no?
Y hay que decir también que, bueno, la comisión interna del comité de empresa, lo que se llama acá comité de empresa, que es la organización gremial interna de cada empresa que montan las centrales sindicales, pertenece a la organización sindical independentista LAB, y que cada vez que llegan los integrantes de este comité de empresa a asesorar a los trabajadores, la empresa le pone todo tipo de trabas. Y además denuncia esta compañera que el personal es permanentemente acosado por la policía. En ese sentido, habla también de que la convivencia entre la empresa y las fuerzas policiales.
Justo están denunciando, cuando se les pregunta que cuál es el papel que están tomando las instituciones, están quejándose absolutamente de cómo la posición policial es a favor absoluto de la empresa, ¿no? Es una presión que están sufriendo, que consideran que es un escándalo y que aunque no tienen pruebas, ellas dicen que tiene que haber una mano detrás de esto, de que la Ertzaintza, que es la policía vasca, ¿no?, autonómica, escolta el autobús. Hay un montón de secretas, de policía secreta, de patrullas, incluso de los policías que llaman aquí belchas, que son aquellos que están preparados para los antidisturbios. Se ve una mano clara de estas instituciones que están apoyando, en este sentido, el poder económico.
Este es un conflicto más de los muchos que se dan en el País Vasco. Cuando se habla del País Vasco, siempre en América Latina o en otras partes, los medios siempre tratan de criminalizar y hablar de que solamente mencionar a la organización armada independentista ETA, pero queremos decirles que es habitual que se den todo tipo de acciones de resistencia, no solamente la lucha armada, sino acciones sindicales, acciones juveniles y, por supuesto, manifestaciones populares muy importantes. Y por último, decirles que muy próximamente, si obviamente no mete la mano negra nuevamente el imperialismo español, va a quedar en libertad el portavoz más conocido del independentismo vasco, que es Arnaldo Otegi. Está anunciada su puesta en libertad para el día 30 de agosto. Obviamente va a haber manifestaciones populares de recibimiento y, bueno, trataremos de cubrirlas desde aquí para Resumen Latinoamericano, como siempre. Les queremos mandar un gran abrazo y, bueno, seguir escuchando Resumen Latinoamericano.
Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los ratas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se le oye quedar en la barricada a las tres, a las puertas de la victoria. Quisiera conocer. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea. Es el rock, de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock, de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el reggae, de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock, de la línea del frente, que se note que estás presente. Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Es duro vivir en la línea del frente.
te quiero y quedamos en la barricada, la sed con las fuerzas de la victoria al amanecer. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas, hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas.
Yo beautiful, my beautiful, they use them beautiful too. Your money spin up, my money spin up, that's how you climb the big girl. Me no want come take, me no want come shake, me no want get too miserable. Me no want feel wrong with a bite and cause don't make you.
Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el reggae de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente.
In the old week of last year, whole world collapsed and dropped down flat. Every second of the minutes of the hour do be good. When I got to the moon, yeah, I would be like. No pull no in a me pocket, no pull no in a me pocket, you coulda. Yeah, to the stage you have the gun and the wind. If it's me, I go to it. Most if I not gone, checky. No win, I go, let me yo.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23 y también en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano, que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, y ahora vamos a hablar de la ofensiva cada vez mayor que la resistencia de Afganistán, la resistencia afgana talibán, está ejerciendo contra las fuerzas de ocupación occidental que intentaron aniquilar a esta resistencia, pero ha resurgido como un boomerang y le está pegando en pleno centro neurálgico de los enemigos de la invasión occidental. Esta semana pasada, 10 soldados franceses que integraban uno de los destacamentos de invasores murieron en una emboscada a escasos 50 kilómetros de Kabul, que es la capital de Afganistán. Una base estadounidense a la vez fue atacada por segundo día consecutivo en el este del país. La resistencia multiplica sus ataques de envergadura en Afganistán pese a la presencia de 70.000 soldados extranjeros. Y los expertos alertan de que tras haber retomado el control de la mitad sur del país, los talibanes protagonizan ahora una marcha hacia la capital. O sea que vuelve el talibán. Esto lo habíamos anunciado ya en programas anteriores, que más allá de la falta de información, el talibán se ha reorganizado y ataca ya en las capitales importantes de Afganistán.
El ejército francés envió el pasado mes de abril refuerzos al este de Afganistán, donde los talibanes están cada vez más presentes, sin olvidar a las milicias del señor de la guerra, Gulduddin Ekmayar, líder de la mayor formación política afgana, el IBI Islam, muy fuerte en la parte oriental del país. No obstante, la resistencia afgana atacó a un convoy francés a menos de una hora de la capital de Kabul, crecientemente amenazada por la resistencia afgana.
Allí murieron, como les decíamos, 10 soldados franceses y hay 21 heridos tras caer en esta emboscada protagonizada por una escuadra de casi un centenar de talibanes contra la patrulla de reconocimiento francés. Solo este año la OTAN y el ejército estadounidense implicado en la operación Libertad Duradera, estos nombres muy significativos que le ponen los yanquis a las invasiones a países, han registrado 176 bajas mortales, lo que ha convertido a Afganistán en el escenario más peligroso, tomando así la posta del que ya reciben, de la paliza que están recibiendo en Irak, de la guerra del terror lanzada por el presidente George Bush. Un portavoz talibán confirmó la emboscada contra el ejército francés y aseguró haber infligido duras pérdidas a las fuerzas de la OTAN. Esta mañana, dice el portavoz, hemos tendido una emboscada a las tropas ocupantes en el distrito de Sarubi con la ayuda de lanzagranadas y minas. Hemos destruido 5 vehículos y les hemos provocado grandes pérdidas, declaró Sabilullah Mujahed, quien reconoció 5 bajas mortales entre los asaltantes del movimiento talibán.
Por otro lado, el portavoz del Ministerio de Defensa del Gobierno, el gobierno títere que está en el poder en Afganistán, el general Mohamed Zahir Azimi, aseguró que 13 atacantes, entre ellos un hombre de nacionalidad pakistaní, habían muerto en los combates en el distrito de Sarubi.
Esta información obviamente discrepa con la que dan los talibanes. Hay una costumbre, no solamente en Afganistán, sino en Irak también, del ejército norteamericano y de sus gobiernos títeres, de aumentar los muertos cada vez que hay un combate en las filas de la resistencia. Pero al parecer hay que darle más credibilidad a los informes de la resistencia, que obviamente no mienten cuando hacen estos ataques.
Y más allá de esta guerra de cifras, esta supuesta presencia de un pakistaní en la noticia, ¿no?, entre los atacantes, dice poco menos de lo que querría Kabul, habida cuenta de que los talibanes se están nutriendo de una población pastún que es mayoritaria a uno y otro lado de la frontera afgano-pakistaní.
El gobierno títere afgano trata de implicar una y otra vez al gobierno pakistaní en un intento de ocultar o justificar lo evidente, y es que la presencia inédita de talibanes en este distrito próximo a la capital multiplica el temor a que la resistencia complete su plan de cercar Kabul, multiplicando los ataques a sus alrededores. Un grupo de estudios independientes llamado Zenlis asegura que los talibán han multiplicado sus acciones en las provincias de Wardak y Logar, al oeste y al sur del país, en el marco de una marcha hacia la capital. Más de la mitad de la provincia de Wardak está bajo control talibán.
La provincia de Logar fue escenario el miércoles pasado también de un ataque contra un convoy extranjero que se saldó con la muerte de 3 humanitarios, entre comillas, canadienses y un estadounidense, además del traductor afgano.
Si analizas lo que pasó en la guerra contra los soviéticos, Kabul fue cercada por los mujahidines y asistimos a la repetición de la historia, asegura Harun Mir del Centro de Estudios Políticos para Afganistán. Y es evidente, se está repitiendo prácticamente como copiado de un manual la ofensiva que hicieron los talibanes contra los invasores soviéticos y que los llevaron a una de sus peores derrotas.
La estrategia de cerco a la capital viene de lejos, pero ahora el gobierno es ya incapaz de impedirla. Asistimos además a crecientes ataques contra los convoyes logísticos entre Kabul y Jalalabad, en el este, añade este experto, que certifica la alianza entre los talibanes y las fuerzas antiocupación de Ekmatyar.
A Habibullah Rafi, historiador afgano, explicó recientemente que el retorno de los talibán hacia Kabul, capital que arrebataron a la Alianza del Norte en 1996, por los errores de la campaña occidental, son evidentes. Dice este historiador que cuando los americanos acabaron con su régimen en el 2001, los talibán se disgregaron, pero tras los bombardeos que han castigado a la población talibán, a la población civil, los talibán han vuelto con el apoyo de la población que cuando no les ayuda directamente cierra los ojos para de alguna manera respaldarlos.
El lunes, por ejemplo, en las ceremonias de la fiesta de la independencia de Afganistán, se vieron reducidas en el mínimo en la capital, vigilada por 7.000 policías desplegados en sus calles mientras el ejército estadounidense alertaba de amenazas serias. Para amenaza, sin embargo, la que los soldados de Estados Unidos y sus aliados europeos afrontan no solo en el sur del país, tradicional bastión talibán, sino incluso en el este de Afganistán.
Esta semana también decenas de guerrilleros, entre los que algunos portaban cinturones cargados de explosivos, atacaron por segundo día consecutivo la base militar estadounidense de Salerno, cerca de la ciudad de Khost, en el este, en la capital de la provincia del mismo nombre, y situada a 30 kilómetros de la frontera con la vecina Pakistán. Dos menores que se refugiaban en una casa cercana murieron en el bombardeo de respuesta a cargo de helicópteros norteamericanos. El lunes, un ataque suicida a la misma base con un coche cargado de explosivos dejó un saldo de 10 muertos, todos afganos según Washington. Estas son las represalias que también se están dando los occidentales contra la resistencia afgana. Y para ilustrar este avance de la fuerza de resistencia, podemos acotar los principales ataques contra las tropas extranjeras ocurridas desde el 2006.
Por ejemplo, el 13 de febrero, cuatro soldados estadounidenses muertos en Usuzgan, en el sur. El 18 de septiembre de 2006 también cuatro soldados canadienses mueren en un ataque en el suroeste de Kandahar, en el sur. El 8 de abril de 2007, seis soldados canadienses mueren en una emboscada contra su convoy en el sur. El 19 de mayo de 2007, tres soldados alemanes y seis civiles afganos mueren en un ataque en un mercado de Kunduz, en el norte, región hasta entonces relativamente lejos de los escenarios de guerra. El 31 de mayo del 2007, un helicóptero de transporte de tropas Chinook es abatido en la provincia de Ahmad. Mueren sus siete ocupantes, cinco estadounidenses, un británico y un canadiense.
El 10 de noviembre del 2007, seis soldados de la OTAN mueren en una emboscada en el nordeste del país. El 8 de junio del 2008, tres británicos mueren en un ataque suicida, lo que eleva entonces a un centenar la cifra de bajas mortales británicas en Afganistán desde el 2001. El ataque más mortífero contra el ejército francés desde aquel ocurrido en Beirut en 1983 es el ocurrido ahora en el distrito afgano de Sarubi, y allí tenemos que destacar que perdieron la vida varios soldados franceses. El presidente francés Nicolas Sarkozy confirmó la gravedad del ataque al anunciar un viaje relámpago a última hora de ayer en Afganistán a visitar a sus tropas. Mi determinación sigue intacta. Francia sigue resuelta a proseguir la lucha contra el terrorismo por la democracia y la libertad, dice Sarkozy. La causa es justa y en defenderla reside el honor de Francia y de sus ejércitos. Actualmente, alrededor de 3.000 soldados franceses están desplegados en Afganistán en el seno de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad de la OTAN, principalmente en Kabul y en la provincia de Kapisa, al nordeste de la capital. Pero de nada le vale a Sarkozy estas ínfulas, porque realmente su ejército la está pasando muy, muy mal, como le pasa al ejército norteamericano.
El ejército francés tiene destinados a cerca de 1.800 efectivos en Kabul, donde asumió el pasado 5 de agosto el mando de la región capitalina, uno de los cinco sectores en los que la OTAN ha dividido el territorio de Afganistán, y donde hay contingentes turcos e italianos también. Alrededor de 700 soldados están desplegados desde el verano en Kapisa para controlar un acceso estratégico a la capital y donde la resistencia está muy bien implantada. Estos refuerzos fueron enviados como gesto de Sarkozy a Washington tras la cumbre de la OTAN en abril en Bucarest.
A ello hay que sumar 170 militares franceses destinados en la base de la OTAN en Kandahar, en el sur, desde donde operan tres Super Etendards y tres Mirage 2000 que aportan apoyo aéreo a las operaciones contra la resistencia talibana. Este dispositivo francés se completa con el despliegue fuera de Afganistán de aviones de transporte C-160 del ejército francés en Dushanbe, en Tayikistán, y un avión de abastecimiento C-135 con base en Manas, Kirguistán, siempre en Asia Central.
El Estado francés participa asimismo en el control del espacio marítimo de la operación que ellos llaman Libertad Duradera contra Afganistán y bajo comando de Estados Unidos. contando con el personal que trabaja desde fuera de Afganistán, pero en misiones en relación con este teatro de guerra, el dispositivo francés incluye a más de 3.600 militares.
Repetimos entonces, la resistencia talibán comienza su batalla triunfal hacia Kabul y es muy probable que en los próximos meses tengamos realmente un escenario muy parecido al que sufrieron los soviéticos cuando invadieron Afganistán. Y esto ocurre porque evidentemente Occidente se vuelve a equivocar de cabo a rabo cuando juzga a estos países e invade estos países creyendo que las poblaciones que reciben las bombas, los misiles y la muerte que viene desde el aire por parte de Occidente va a salir a respaldarlos en su invasión. Muy por el contrario, la invasión a Afganistán provocó desde el principio una rebelión popular muy importante desde el norte que ahora avanza prácticamente hacia todo el país y sobre todo hacia Kabul, que es donde está el centro neurálgico del poder afgano.
هلا واهلا واهلا يا ملكي غيبتي هلا واهلا واهلا يا ملكي مجيتي هلا واهلا واهلا يا ملكي غيبتي هلا واهلا
Continuamos en Resumen Latinoamericano. En este caso nos metemos en Bolivia, que posteriormente al triunfo, deberíamos decir demoledor ya a esta altura, ¿no?, de Evo Morales,
pero no por nocaut.
Exactamente. Recordamos que llegó al 67,81%, fue la cifra final. Bueno, tras esto se han reanudado parte de la ofensiva de la derecha, en este caso lo decíamos la semana pasada, por recuperar parte del impuesto directo a los hidrocarburos, una parte de esta renta que el Estado Nacional la dirige a dar una especie de jubilación para aquellos que no tienen jubilación, se llama renta dignidad, para aquellos mayores de 60 años que no accedieron a una jubilación, y por su parte los prefectos de los departamentos que pretenden que esto no sea así y pretenden continuar manejando la caja. El presidente Evo Morales lo dijo claramente en la semana pasada y lo volvió a repetir esta semana, que esa es la única intención que tienen estos prefectos, sencillamente no redistribuir la riqueza y quedarse con esa caja.
Sí, en realidad casi podríamos decir que es una excusa esa pelea, porque si bien los prefectos, las prefecturas tienen que, las gobernaciones tienen que pagar una parte de esa renta dignidad, que también la paga el gobierno nacional, esto es importante decirlo, y también hay mayores de 60 años en esas gobernaciones, o sea, por lo tanto es una forma de redistribución real del ingreso, no deja de ser una excusa de buscar algún modo de continuar la ofensiva contra Evo Morales, como dicen abiertamente, pero no siempre públicamente, para voltear al indio, como le dicen a Evo como presidente. El tema es que mantienen la tradicional estrategia de tratar de imponer la violencia. El lunes hicieron un paro de 24 horas, un paro cívico, que en Santa Cruz tuvo enormes acontecimientos de violencia, uno de los barrios más populares y más pobres, el Plan 3000, apenas 100.000 personas viven allí, la mayoría migrantes del occidente, la mayoría que apoya al gobierno de Evo Morales, fue atacado brutalmente por las neonazis Unión Juvenil Crucenista, y hubo otros episodios, incluso la policía le atacaron días antes al cuartel de policía de Santa Cruz, quisieron ocuparlo, patearon incluso al comandante en el suelo, en fin, toda una serie de cosas que muestran una estrategia que no ha variado y que, si uno lo mira en los resultados, uno dice, bueno, pareciera a veces como que el presidente o que el gobierno nacional de Bolivia tiene como debilidad frente a poder poner en caja a estos gobernadores. Sin embargo, los resultantes políticos de estos, medidos en términos del referéndum, efectivamente han sido muy, muy importantes. No solo por la manera en que ganó el presidente ese porcentaje, sino porque, a pesar de las mentiras que dijo la prensa, no cayó uno de sus prefectos, el de Oruro, y además de las cosas que no dijeron en los boca de urna, ganó en Pando, ganó en Chuquisaca, digo, dos gobernaciones opositoras, prácticamente empató en Tarija. Digo que no fue, en realidad, lo único por lo cual yo digo que no fue por nocaut es porque no fueron revocados los prefectos del Oriente, sí fue revocado o los opositores de La Paz y de Cochabamba.
Sí, recordemos que perdió netamente únicamente en dos distritos, que fueron el caso de Santa Cruz de la Sierra y Beni,
pero con un detalle, que aumentó bastante el porcentaje de votos respecto a lo que obtuvo en el 2005 cuando fue electo presidente. Es decir, hay un gradual fortalecimiento en estas relaciones de fuerza del polo que supone el presidente Evo Morales, al punto que ya llegó a decir que, bueno, al superar a los dos tercios de los votos, es de prever que ese que fue el argumento utilizado por la derecha boliviana para bloquear la nueva constitución, ahora tiene los dos tercios para ser aprobada hasta en un referéndum, dijo Evo Morales en varias oportunidades. Pero bueno, es difícil pensar de que la derecha se va a resignar a todo esto. Por el contrario, hay alguno de ellos que ya ha planteado la necesidad de hacer una confederación, o sea, formalizar una suerte de secesión o de balcanización, para usar el término de aquellos países en donde estuvo el actual el actual embajador de los Estados Unidos en Bolivia, experto en eso, en balcanización justamente. pero las relaciones de fuerzas cada vez limitan uh-huh. los limitan más, de hecho.
Sí, daría la impresión de que la oposición entra en un curso de desgaste y de descomposición al estilo de lo que pasó en su momento en Venezuela, digo, en donde cada nueva derrota alimenta un curso de acción cada vez más aventurero y eso es lo que va haciendo perder credibilidad, casi se podría decir a la inversa de lo que nos pasa en Argentina.
Bueno,
¿no? En el caso de así como la izquierda argentina se disgrega y entra en un curso cada vez de mayor descomposición en base a derrotas, en estos casos en donde hay revoluciones que avanzan, es la oposición de derecha la que sufre ese mismo proceso de desgaste y pérdida de legitimidad.
Ejemplos al canto. Al día siguiente de ese paro de 24 horas, que fue solo parcial en las ciudades y no en el interior de estos departamentos, plantearon bloquear las rutas del oriente con el occidente. A esto se plegaron de los 5 distritos opositores, solo 3. Chuquisaca no quiso participar de eso y Tarija tampoco. Y por último, ya viendo que siguen con problemas de cómo bloquear al occidente, plantearon dejar de vender carne. Los ganaderos del oriente no le van a vender carne. Sin embargo, la carne subió de alguna manera de precio, único efecto que lograron, pero siguieron el aprovisionamiento. Uh-huh. El bolsillo primó por encima de los intereses políticos.
Y otro área donde se vio también este mismo curso, lo mencionabas, Jorge, el tema de la agresión a la policía, por un lado, que como una de sus resultantes o de su continuidad posterior fue que el prefecto Rubén Costas anuncia la creación de una nueva policía para el caso de Santa Cruz, una policía propia dominada por él. Y parte de la reacción que esto ha logrado es que los propios mandos de la policía ratifiquen que responden al presidente Evo Morales y que están del lado de la Constitución. Digo, una policía en la que uno podía sospechar que seguramente en las regiones autonomistas debe tener buena simpatía, buena recepción esta propuesta, que seguramente la oposición hubiera podido quebrar. Bueno, este curso de acción elegido ha logrado lo contrario, que cierre filas sobre la constitucionalidad.
Sí, es así, porque por otra parte ha sido una humillación que le hicieron a la policía golpeando al jefe policial de Santa Cruz, golpeando también un vehículo en donde iban 3 policías el día del paro de 24 horas y golpeándolos a los mismos policías. O sea, una serie de descontrol de violencia con el cual quieren imponer sus planteos, que han permitido que el gobierno hable de que hay cierta desesperación en la derecha, producto de esta falta de esta disminución de su poder, de sus relaciones de fuerza. Bueno, este es el panorama que pareciera volverse un poco más oscuro hacia la derecha, ya no autonomista, sino secesionista de Bolivia.
Y otro lindo síntoma también es que en el caso de Chuquisaca, durante esta semana se produjeron bloqueos, pero de signo contrario. En este caso, bloqueos de organizaciones populares, de organizaciones de pueblos originarios, que reclaman que la prefecta Sabina Cuellar reconozca a las autoridades provinciales, esto es, a los subprefectos elegidos en cabildos en las distintas poblaciones. Recordamos que esta prefecta fue elegida poco tiempo atrás y perdió en 9 de los 10 departamentos. En esos 9 de los 10 departamentos esperan que se acepten esas autoridades opositoras.
Ganó en Sucre, que lamentablemente es el lugar que tiene mayor población.
Bueno, vamos con un tema musical y continuamos luego con otro tema.
Me acuerdo bien de cada campaña y cada promesa, de los supuestos desterradores de la pobreza. Me acuerdo bien del traje prolijo y la dentadura, desde el afiche que aseguraba pan y cultura. Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi memoria. No voy a ser tan tarado de repetir la historia, de darle un voto a los que te mienten y te saquean. Y ahora se quejan porque en la calle los reputean. Que esperaban que los aplaudan, que los alienten con palmaditas sobre la espalda. Y que esperaban un monumento, no haría falta porque en su cara ya es de cemento. mientras acá sopla otro viento y ustedes tiemblan al ver los barrios en movimiento con sus colegas, sus asesores y sus parientes. Se repartieron lo que le falta hoy a tanta gente. Su dignidad quedó sepultada dentro de un sobre y ahora se asustan viendo en la marcha miles de pobres. Y que esperaban que los abracen, alfombras rojas y una ovación cuando ustedes pasen. Y que esperaban sus majestades, que los reciban con pompa y fuegos artificiales. Mientras acá todo está en llamas y la impaciencia como una brasa se desparrama. Violaron leyes y se empacharon de privilegios, cerraron campos, teatros, fábricas y colegios. Se maquillaron por ser famosos desde la tele y ahora lloran porque les crache como les duele. Y que esperaban que alguna orquesta hiciera un himno en su honor y anime su eterna fiesta. Y que esperaban que los manuales dentro de un siglo destaquen su obra y sus cualidades. Mientras acá, acá en la vía, se escriben páginas de tristeza todos los días.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en el 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23 y también en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Bueno, en nuestro espacio habitualmente dedicado a Uruguay le damos la bienvenida a Eduardo Beleiras.
Buenas a todos.
Durante esta semana, Eduardo, se produjo un paro en Uruguay, el primer paro nacional contra el gobierno, en el gobierno del Frente Amplio, con el reclamo de un aumento salarial, el mínimo 8.500 pesos, equivalente a 1.300 pesos argentinos, reducción de la jornada de trabajo, control de precios y una cláusula gatillo.
Así es, por primera vez se le hace un paro general al gobierno del Frente Amplio. Digo, recordemos que el antecedente de esto fue una pelea en el ejecutivo del PIT-CNT, donde el llamado radicalismo venció a la habitual mayoría moderada, ¿no? Digo, con presencia de las bases del interior, y con sindicatos que están radicalizados en su reclamo, con justa razón, se llevó a cabo el primer paro. Digamos, las dos posiciones eran un paro de 12 horas con movilización, era lo que quería la mayoría moderada, digamos, y esa nueva mayoría que surgió en ese momento no dijo movilización, dijo paro general de 24 horas. Y como siempre, digo, los gobiernos son todos, en algunos aspectos son similares, digo, el gobierno salió a decir que el paro tuvo muy poco acatamiento, que no reflejó nada, que lo respetaba, pero que bueno, que fue débil. Y la central sindical dijo que fue un paro con altísimo acatamiento, no hubo una sola escuela funcionando, no hubo un solo liceo, recordemos, los profesores de secundaria no fue nadie, las fábricas acataron. Incluso los dos sectores que están pugnando en el PIT-CNT, los dos reconocieron que el paro fue muy bueno, ¿no? Y hoy es el primer paro. Digo, ¿qué demuestra este paro? ¿Es posible que comience a surgir una oposición en las postrimerías, ya en los términos del gobierno del Frente Amplio, a esta política encarada por el Frente Amplio en materia económica? Y es un misterio, digo, realmente. Daniel Astori hoy ya se retiró del Ministerio de Economía, ¿no? Digo, ya está en su papel de nuevo estadista para querer ser presidente de la República. Digo, si de alguna manera le estamos haciendo un paro a una política económica representada fundamentalmente por Daniel Astori, avalada totalmente por el Frente Amplio y por el presidente Tabaré Vázquez, ¿no? Digo, ¿cómo se presume la presidencia de un Danilo Astori cuando, siendo ministro, digo, no se lo pudo limitar en lo que hizo? Digo, porque a veces se le dice que se le va a poner un programa, que primero vamos a ver el programa y después vamos a elegir al presidente. ¿Cómo si el programa contuviese al presidente? Digo, si no pudo contener a un Danilo Astori ministro, ¿ustedes se imaginan lo que sería contener a un Danilo Astori presidente? Realmente es muy
tópico. Y el otro candidato, el Pepe Mujica, ha coincidido en el programa, aparte.
El otro candidato, digo, con rezongos y esos rezongos camperos que se manda de vez en cuando, digo, siempre ha votado. Digo, siempre ha coincidido, ha dicho incluso que Astori es un excelente candidato, ¿no? Digo, y hoy, digo, la medida rebelde que ha hecho el Pepe también en su papel de candidato es apoyar la anulación de la ley de impunidad, cosa que hasta ahora se negaba a hacerlo, ¿no? Recordemos que el Niato Fernando Huidobro hoy por hoy sigue negándose a hacerlo. Digo, hay sectores del Frente Amplio que no están dispuestos a votar la anulación de la ley de impunidad, ¿no? El Pepe aparentemente, por lo que uno ha leído, ni siquiera ha sido por una cuestión de decir, bueno, señores, creo que ha llegado el momento de que impere la justicia en el Uruguay, de sacar esta ley aberrante, este engendro jurídico que avergüenza a Uruguay en América Latina y en el mundo, sino que parece que en un momento de cansancio, porque lo estaban citando en los tribunales por hechos pasados de su viejo pasado guerrillero, dijo, bueno, ya, esto basta con esto, dice, vamos, terminemos con esto, yo voy y voto. O sea, fue, aparentemente, no fue por una razón de decir, señores, terminemos con esta injusticia una buena vez. Y recordemos que esta ley fue aprobada por la mayoría de blanco y colorado, que hoy nosotros tenemos la mayoría. Digo, yo no me canso de insistir con eso. Digo, estamos exigiendo firmas a la población, y te aclaro, Pablo, que no hay un clima de alboroso y de movilización en torno a las firmas. Se están logrando firmas con mucho esfuerzo, hablando con la gente, con escasa militancia hasta ahora, ¿no? Con escasa militancia hasta ahora, digo, estuvo muy buena también la firma de Eduardo Galeano. El otro día tuvo una resonancia muy interesante, ¿no? Porque él decía que era olvidadizo, pero que no era olvidador. O sea, el olvidador quiere olvidar las cosas. Él no es olvidadizo, es distraído, pero no es olvidado, él no olvida. Digo, y recuerdo un poema de Mario Benedetti que decía que ser militante también es tener memoria de elefante. Y realmente los pueblos sin memoria les espera futuros muy inciertos, no muy aciagos. Yo diría que si nos está costando tanto las firmas, realmente estamos en ciento y poco de mil firmas, un 50% de las que se necesitan. No hay una movilización espectacular en Uruguay, ¿no?
¿Las firmas son para?
Son para habilitar la consulta popular para anular la ley de impunidad. Digo, te das cuenta que primero tenemos que conseguir las firmas. Digo, yo recuerdo cuando hicimos la conquista de las firmas por el voto verde, por aquel viejo voto verde, era una gesta, fue una epopeya, y realmente le pusimos el alma y la vida a lograr esa junta de firmas. Esto no se ve hoy. Es cierto que si no hacemos esto, evidentemente esto continúa, pero continúa porque es una decisión política de los legisladores del Frente Amplio, y acá nadie se puede sacar nada encima de no levantar la mano para anular esa ley. Tenemos la mayoría, lo volvemos a reiterar, le decimos a la gente, a los compañeros que nos escuchan, el Frente Amplio tiene la mayoría necesaria, simplemente tiene que levantar la mano y anular la ley. De la misma manera que blancos y colorados en su momento levantaron la mano y la pusieron. Y después, compañeros que nos escuchan, anulemos esa ley por el Parlamento y después que salgan ellos a juntar firmas como hicimos nosotros para volver a ponerla. Yo quiero ver
¿Quién? Quiero ver si el nieto Fernando Huidobro, Danilo Astori y todo eso que no están dispuestos a anular la ley, van a ir a firmar para mantener esa ley que de una buena vez por todas tiene que ser eliminada de la juridicidad uruguaya.
Bueno, ¿qué, algún otro tema relevante ocurrido en el Uruguay, Eduardo, durante esta semana?
No, como vos sabés, lo venimos reiterando cada vez que intervenimos, digo, el tema relevante en Uruguay, lamentablemente o no, es la cuestión electoral. Digo, sin lugar a dudas, la pugna se está dando en ese aspecto. Aparentemente hay sectores del Frente Amplio que quieren trabajar en cuestión de ver si le pueden sacar a esa mayoría de militancia organizada que de alguna manera tiene el Partido Comunista en los comités de base, ¿no? El Partido Comunista tiene cierto reflejo en cuanto a su incidencia electoral, que es mucho menor de la que tiene en realidad en los comités de base y en el Congreso del Frente Amplio. O sea, ahí puede incidir de una manera muy diferente a la que inciden en términos electorales, ¿no es cierto? Bueno, parecería que se está armando algo por parte del Movimiento Participativo Popular y todo eso para ver si le pueden quitar cierta incidencia en el Congreso del Frente Amplio, ¿no? Digo, hay una interna en el Frente Amplio que se está moviendo, y nosotros, digamos, la gente de la izquierda llamada radical, por ir a las raíces de la cosa que nos parece muy bien, lo que estamos tratando de ser un punto de unión. En realidad nosotros estamos analizando la cosa como está viniendo, la vemos muy difícil, muy dificultosa, pero estamos tratando de ser un punto de unión de toda esa izquierda extrafrentista y frentista que está dispuesta a seguir elaborando un programa anticapitalista, antioligárquico y con miras al socialismo. Digo, nosotros realmente queremos de una vez por todas volver a aglutinar eso. Digo, recuerdo una frase de Cortázar, que media dura, pero que tenía cierta dosis de razonabilidad, que decía, nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo.
Gracias, Eduardo. Nos vamos escuchando 4 pesos de propina.
No te pierdas este mar, no te pierdas esta luna, ese cuerpo y esta rabia, no te pierdas esta pena. El sol, no te prives de esta luz de libertad, a tu hermano y esta bala, no la niegues, no la pierdas, que no te pierdas, lo inmenso de lo inmenso, esta libertad, que no te pierdas. Prives de esta luz de libertad, a tu hermano y esta bala, no la niegues, no la pierdas. Hoy que ya la ves delante de tus ojos y en todos lados, hoy ya la tenés dentro de tus ojos. No te quedes callado, que no te pierdas lo inmenso de lo inmenso.
Libertad. culturas y contraculturas.
Sobre cubierta. Hay que agradecer a la Mesa Redonda la divulgación masiva del documental Hombre sobre cubierta de los jóvenes realizadores Alejandro Ramírez Anderson y Ernesto Pérez Zambrano, que devela uno de los momentos más importantes de la trayectoria artística y humana de Silvio Rodríguez. Los 4 meses que pasó a bordo del desaparecido barco de la flota cubana de pesca Playa Girón. Sin alardes formales ni rebuscamientos innecesarios, el film ofrece el protagonismo absoluto de un Silvio espontáneo y maduro, antidogmático, en cuyo reencuentro con algunos de los hombres que lo acompañaron en aquella travesía, el espectador encuentra los referentes fundamentales de las composiciones de aquellos años cargados, para el músico y muchos de nosotros, de irreverentes reafirmaciones en ocasiones malinterpretadas. Sin nostalgias ni resentimientos por las incomprensiones, Silvio Rodríguez nos ofrece en el documental todo un fresco de los años difíciles en que le tocó inaugurar un nuevo modo de asumir la creación musical y literaria sobre las bases de un compromiso que era tanto consigo mismo como con la revolución de la que siempre se sintió parte.
Que recuerda a mí, veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió.
Mitos sobre las razones de su incorporación a las labores pesqueras y fábulas tejidas por quienes no conocen a profundidad la sólida eticidad de un trovador ya reconocido a escala universal, se desploman en este material, donde se tocan aspectos muy poco conocidos de la carrera de un poeta y un músico, que labró sin concesiones ese espacio mayúsculo, que lo coloca en diversos panteones de la iconografía contemporánea, sin tocar las esencias que le otorgan su crónica autenticidad. Los discretos testimonios de los integrantes de la tripulación completan la imagen inefable de ese hombre bromista, solidario e inclaudicable, que fue el joven Silvio, mientras el contrapunto con sus propias declaraciones nos lo devuelve intacto como el pequeño tatuaje grabado en su mano derecha, que siempre supo que nunca iba a poder borrar.
De los hombres, no de los amantes, los amores cobardes no llegan amores. Ni hay historias, se quedan allí, ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar.
Lo que sorprende en el autor de Ojalá es su capacidad para estar siempre acorde con los tiempos que vive y caminar junto a los más jóvenes, con su pensamiento y con sus actos, sin perder nunca esa sana inconformidad contra los prejuicios y arquetipos que pretenden coartar la individualidad en aras de una falsa conciencia colectiva que nos aleja de la sociedad que soñamos. Silvio y sus compañeros de travesía son reflejados en el documental sin retoques ni censuras empobrecedoras. Son los que robaron comida y después ejercieron el papel de héroes. Los hombres con virtudes y defectos que hacen la historia desde la difícil posición de la cotidianeidad. Hombre sobre cubierta es más que un homenaje, una lección de ética. Un documental que no permite escudarse en la nostalgia de unos años que, lo mismo que los que estamos viviendo, son, como diría el trovador, el pasado del cielo. Seguro de que llegó directo al alma de los más jóvenes y de los que, siendo todavía adolescentes, descubrimos a un Silvio Rodríguez que vivimos tal y como lo idealizamos en esta pieza fílmica destinada a convertirse en memoria viva. Gracias entonces a los jóvenes realizadores Alejandro Ramírez y Jorge Pérez Zambrano, a Silvio Rodríguez y a los hombres negros, azules y rojos del Playa Girón, que hicieron posible este documental titulado Hombres sobre cubierta. La cantautora de esta semana es Marta Gómez. Marta Gómez empezó su carrera musical a la edad de 4 años, cantando en el coro del Liceo Benalcázar, en la ciudad de Cali, Colombia. En el verano de 1999, Marta viajó a Berkeley, donde más tarde recibió un premio de composición por su canción Confesión.
La noche ya se está acercando. Yo...
Graduada con honores en la prestigiosa Berklee College of Music, la cantautora colombiana ha desarrollado una carrera artística en los Estados Unidos que la posiciona como una de las compositoras e intérpretes más destacadas de la escena musical internacional. En el año 2003, Marta fue elegida por la famosa cantante de blues norteamericana Bonnie Raitt para abrir su concierto al lado del joven ganador del Grammy, John Mayer, y más tarde Marta fue la invitada especial en un concierto de la argentina Mercedes Sosa.
Vendré a contarte, Lucía, una historia, Lucía.
A principios del 2004, la joven cantautora fue incluida por el sello Putumayo en su recopilación de cantantes femeninas latinoamericanas, donde aparecen también cantantes de la talla de la peruana Susana Vaca, Totola Momposina y Tania Libertad, entre otras. Siendo la composición uno de sus fuertes y con más de 70 canciones propias, Marta ha ganado muchos concursos en este campo. Otra de sus canciones premiadas es Paula Ausente, elegida como la mejor canción inspirada por un escritor latinoamericano. Paula Ausente es una canción dedicada a la escritora chilena Isabel Allende, y Marta tuvo la oportunidad de cantársela personalmente en noviembre del 2004 en California. Marta fue nominada en el 2005 a los premios Billboard de la música latina en la categoría Jazz Latino, junto a Paco de Lucía, Gonzalo Rubalcaba y Néstor Torres. Luego grabó una canción llamada The Circle, compuesta por el cantautor norteamericano Chris Christopherson, dedicada a los desaparecidos en Argentina. Marta llevó la canción a un nivel muy alto, a donde realmente pertenece, según las palabras del propio Christopherson. El escritor John Sanford hizo referencia a esta interpretación en su más reciente novela, Dark of the Moon.
Y el invierno te mire de frente.
En una entrevista realizada por la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos, el periodista Steve Skimp dijo que admiraba la capacidad de la cantante de convertir la dura historia de su país en música dulce. En el verano de 2006, Marta realizó una gira por el interior de Argentina que incluyó una presentación en el Festival de Cosquín. Marta ha sido calificada por la prensa como una cantante con una voz exquisita, y el diario Los Angeles Times la descubrió recientemente como un talento excepcional con una voz sublime. Escuchando Marta Gómez, nos vamos despidiendo de esta nueva edición de Resumen Latinoamericano. Nos volveremos a encontrar la semana próxima y escuchamos en la voz de la colombiana un chamamé argentino, en este caso Doña Luisa.
Se confunde con la tierra de tanta tierra que hay.
La mirada tan negra que tenía ya se le ha vuelto verde de tanto verde mirar. Y es que al pie de la montaña solo hay verde que mirar, que con el rojo se mezcla del café por madurar. Y es que al pie de la montaña siempre hay tiempo pa' mirar, que con el rojo se mezcla del café por madurar. Para ganarle al silencio, lucha se pone a cantar.